Buenas noches del primer día de octubre, Cristina Villanueva, en Igualdad. ¿Qué tal, Cris?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, como todos los jueves, dispuestos a reconocer brechas que hay que subsanar. Como dice Cristina, primero hay que conocer. Así que hoy, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos das a conocer?
Mira, una brecha muy poco conocida, porque acaba de ser el Día Internacional del Turismo y revisando los datos, ¡sorpresa! Las mujeres viajan menos que los hombres. Y es más, en el turismo de negocio, es decir, en esos viajes profesionales de empresa, esa brecha es muy significativa. ¿Por qué crees que viajamos menos?
Hombre, imagino que porque hay más hombres en puestos directivos que son los que suelen hacer estos viajes, ¿no?
Si es que ya te lo sabes.
No, es que es evidente.
Bueno, hay más, ¿eh? Pero exacto, 68% de hombres directivos, 32% de mujeres. Más motivos. Hay mayor precariedad y mayor desempleo en el sector femenino, ¿eh? Además está ese rol de mujer que cae como una losa, que obliga a renunciar a esos viajes muchas veces para poder conciliar.
O sea, repetimos, por tanto, los patrones de desigualdad también hay en casi todos los ámbitos.
Sí, una vez salimos todos perdiendo, ¿eh? Una vez más, porque no solo nos perdemos el talento femenino, atención, perdemos 2.350 millones de negocio al año.
A ver, me está diciendo Cris que si las mujeres viajaran, lo mismo que los hombres en sus trabajos, generaríamos 2.350 millones al año más.
Eso es. Es una de las
cosas. ¿Se generaría ese dinero?
Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Mira, es un informe de Closing Gap, que es un clúster de 12 compañías que lo que buscan es transformar la sociedad, pues provocando mayor igualdad.
Sí, vamos a ver. Ana Polanco es directora del Comité Ejecutivo de Closing Gap. Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Gracias por estar en La Brújula. Ante todo, oye, eso es mucho dinero. Es decir, estamos hablando de mujeres ocupadas, es decir, con empleo y oportunidad de realizar esos viajes, que si viajaran en la misma proporción que los hombres ocupados generarían 2.350 millones. ¿Cómo llegáis a esa conclusión? ¿Cómo se llega a ese dato, Ana?
En efecto, nada menos que 2.350 millones de euros es el impacto de la brecha de género en el turismo de negocios, que equivale a un 0,2% del PIB o al doble de lo generado por el turismo de negocios en una ciudad como Madrid, por ejemplo. Esta cifra corresponde al valor añadido bruto de los casi 20 millones de pernoctaciones adicionales que llevarían a cabo el total de mujeres ocupadas si viajasen lo mismo que los hombres por motivos profesionales. Es decir, sí, si los 8,7 millones de mujeres ocupadas llevasen a cabo la misma cantidad de viajes al año que los hombres, se registrarían 6 millones de viajes de negocio adicionales y con su correspondiente gasto en hostelería, comercio y transporte.
Claro, buenas noches, Ana, quiero saludarte yo también.
Buenas noches, Cristina.
Bueno, viajes, pernoctaciones, impuestos también, entiendo, ¿verdad, Ana?
Absolutamente sí.
Claro, pero luego hay una proporción clara de esa brecha de viajes, o sea, ¿de qué cifra estamos hablando de ellos viajan más que ellas?
Pues mira, las mujeres en España de entrada viajan menos que los hombres, en concreto casi 7 puntos de diferencia.
¿En viajes de todo tipo te refieres?
En turismo de negocios,
¿vale? De acuerdo.
Negocios, es decir, en los viajes por motivos laborales, donde se evidencia una importante brecha de género, de tal modo que por cada viaje de negocios que emprende una mujer, el hombre realiza 3. Y esa misma diferencia se observa en el caso de pernoctaciones. Por cada una que realiza una mujer, el hombre realiza 3. Y a pesar de que las mujeres viajan menos que los hombres por negocios, cuando lo hacen, la estancia media pues es prácticamente igual. Y quizás añadir que esta diferencia de género en el turismo de negocios está directamente relacionado con esas dinámicas de desigualdad de género que habéis mencionado y que persisten en el mercado laboral, ya que, como bien habéis resaltado, la tasa de actividad de las mujeres es menor que la de los hombres, la de parcialidad es mayor y también sufren situaciones de desempleo con mayor prevalencia y duración que los hombres, que, por cierto, se ha visto además acentuado en esta pandemia. Y solo para finalizar, el techo de cristal también alimenta la brecha de género en el turismo de negocios.
Claro, porque aparte de todo esto que dices, ¿no? Hemos dicho menos mujeres en puestos directivos, mayor precariedad, mayor desempleo, el estereotipo femenino de cuidadoras. ¿Estas barreras qué suponen realmente? A lo mejor hay quien cree que renunciar a viajes pues te hace la vida más cómoda, ¿no? A lo mejor hay mujeres directivas que renuncian simplemente a viajar por comodidad. Pero, ¿qué habéis encontrado en el informe al respecto?
Pues mira, para nada, en absoluto. hecho, superadas estas barreras, las mujeres y los hombres que viajan por motivos profesionales desvelan comportamientos de viaje muy similares. Sí que hemos observado algunas diferencias por género en lo que respecta al periodo del año en el que se concentran los viajes de negocios. Por ejemplo, las mujeres viajan más que los hombres los primeros meses del año, mientras que ellos realizan más viajes que ellas en los meses de mayo y agosto, y también en el último trimestre de año, lo que parece reflejar un patrón que puede estar relacionado con una mayor sincronización de los calendarios laborales de las mujeres con los escolares.
Sí. Con los colegios,
con los colegios.
Sí.
Oye, Ana, con este estudio queda claro el coste de oportunidad perdido, lo has dicho, pero vamos a recordar estas cifras, estos, miro otra vez, 2.350 millones se refieren a España solo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y esto solo pasa, bien, subrayado eso, que me parece importante, la pregunta es si esto pasa solo en España.
Pues mira, cuando realizamos el estudio y comparamos los resultados en España con otros países europeos, vimos que en Europa también se repite ese patrón, es decir, las mujeres son el grupo que menos viaja. Pero la diferencia es menor, es decir, si hablábamos de 7 puntos en España, en Europa es de 4 puntos. Me gustaría simplemente también añadir que estos son los resultados del informe de turismo. En términos de igualdad total, España ocupa la posición número 8 del Global Gender Gap Report. Hemos avanzado nada menos que 21 puestos, lo que indica que como país hemos avanzado mucho. Pero los resultados de los 8 informes que desde Closing Gap hemos publicado hasta la fecha han puesto de manifiesto que aún tenemos muchísimo margen de mejora y que existen brechas desconocidas como la de turismo, que estamos hoy presentando, y que no se conocen y que, desde luego, de corregirse todas ellas, pues no solo podemos ampliar el aprovechamiento del talento femenino, sino también contribuir al crecimiento de la economía española.
Muy bien, Ana Polanco, muchísimas gracias. Ana, directora del Comité Ejecutivo de Closing Gap. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, ahora que la pandemia ha dejado el sector turístico tan tocado, ¿no? Pues es importante saber que tenemos ahí una oportunidad de negocio para explotar. Este agosto, el turismo rural ha sido el gran vencedor de ocupaciones medias, rondando incluso el 90% en muchos territorios, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Asturias. Pues mira, en este tipo de establecimientos debo decir que cada vez hay más mujeres gestoras. De hecho, el 58% está gestionado por mujeres.
Bueno, parece que no es un secreto que en el rural la mujer siempre ha sido determinante, aunque también invisibilizada. Es una buena noticia que las cifras empiecen a reflejar la realidad. Voy a saludar a Belén Tárraga. Hola, Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es graduada en turismo y doctorando sobre mujer rural y turismo sostenible. A ver, ¿qué motivaciones tienen las mujeres para emprender en turismo rural? ¿Buscan mayor independencia, quizás? ¿Estamos repitiendo patrones en muchas zonas rurales de España?
Pues mira, para realizar mi trabajo he entrevistado a varias mujeres que han emprendido en negocios turísticos en zonas rurales despobladas, en Teruel, como decís, y lo que me han transmitido es que el hecho de emprender las ha empoderado tanto a nivel individual como colectivo. Y es importante aquí resaltar que cuando hablamos de empoderamiento no nos estamos refiriendo al poder sobre algo o alguien, sino a la capacidad que tienen las personas para ser autosuficientes. Entonces, estas mujeres se sienten empoderadas y el emprendimiento pues les ha ayudado a tener más confianza y más seguridad en sí mismas. Y además me comentan que su participación en talleres y asociaciones de mujeres les ha ayudado a empoderarse, ya que estas experiencias emprendedoras pues les sirven de ejemplo para otras mujeres.
Claro, porque ellas, iniciando este tipo de negocio, también supongo que se sienten más independientes, ¿no? Por ejemplo, no tienes jefe, te puedes un poco conciliar también, porque uno de los grandes problemas de la mujer es la conciliación, como hemos hablado anteriormente, te puedes gestionar mejor los horarios. ¿La mayoría de estas mujeres son madres?
Sí. La mayoría de las mujeres que he entrevistado tenían niños. Y hay que tener en cuenta que la mujer en el medio rural se enfrenta, por un lado, a los problemas derivados de la despoblación, como la falta de recursos, escasez de guarderías, de colegios, y por otro, se enfrenta a los problemas derivados de propios de la desigualdad de género. Y una de las conclusiones principales de mi trabajo y que me transmiten las mujeres, creo que también Juan Ramón lo ha comentado, es que el papel de la mujer rural ha estado completamente invisibilizado hasta el momento y no se ha sabido valorar el esfuerzo de la mujer que se ha ocupado de los cuidados familiares y que ha trabajado duramente, sin tener ningún derecho laboral que la proteja socialmente. Pero yo he visualizado en estas mujeres que he entrevistado otro tipo de identidad femenina que empieza a abrirse paso en estas zonas rurales y son mujeres muy fuertes, valientes, seguras de sí mismas y muy formadas y que tienen muy claro cómo y qué quieren hacer con sus vidas y además apuestan por negocios sostenibles acordes al estilo de vida que han decidido tener.
O sea que estas mujeres tienen una forma distinta de entender este tipo de negocio, digamos.
Pues sí, además muchas han dejado la ciudad y se han trasladado a las zonas rurales para emprender este tipo de negocio y llevar ese estilo de vida que es acorde con lo que ellas quieren vivir y disfrutar.
Belén, cuando hablamos de turismo sostenible, sí. Hablamos, por ejemplo, de crear una red de kilómetro cero en los productos sí. que se utilizan también en esos negocios, pero también tú hablas de un turismo sostenible también socialmente. ¿A qué te refieres con eso?
Sí, bueno, si tuviéramos que dar un concepto, ¿no?, una definición de lo que es la sostenibilidad social, pues yo diría que son todas aquellas acciones llevadas a cabo con el objetivo de buscar el bienestar social para una comunidad o un territorio, pero llevando a cabo una gestión responsable de los recursos que pueda cubrir nuestras necesidades actuales y no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Para mí eso es la sostenibilidad social. Entonces, si hablamos de sostenibilidad social en estos negocios de las mujeres que yo he entrevistado, la mayoría son iniciativas que ponen en marcha, que se nota que hay una vinculación con el territorio, ¿no?, que tienen un trasfondo social, que buscan un beneficio para el territorio donde están ubicadas y que además impulsan su revitalización.
Claro, estamos ayudan hablando de la España empleo. Vaciada, ¿no?
Claro.
Estamos poblando escuelas,
claro,
estamos
claro,
generando
claro.
negocios alternativos al nuestro también, complementario.
Uh-huh.
Entiendo.
Se crea empleo, la mayoría femenino, se crean sinergias con otros productores locales, se fomenta la importancia del turismo sostenible para otros emprendedores que quieran emprender y además se difunde una buena imagen del municipio donde se ubican estas empresas. O sea que todos son beneficios,
pues,
al fin y al cabo.
Belén, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Brújula. Buen acierto con el doctorado y muy interesante sí. tu investigación. De verdad, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y cuánto aprendemos siempre en esta sección, Cris?
Bueno, es una manera también de reivindicar un poquito de inversión en mujeres.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Sigue el rumbo de La Brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.